Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Vamos a hablar de algo que estábamos hablando fuera de micrófono, como que para la historia oficial hay ciertas victorias vergonzantes, ¿no? De la Argentina, ciertas batallas, ciertos momentos, sobre todo aquellos que ponen en juego la soberanía. Y es el caso del combate de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845. El combate de la soberanía, como se lo llamó, y bueno, afortunadamente desde este año feriado, sí. Así que también les hablamos un domingo, donde el otro día va a ser feriado, van a poder descansar, hablamos más plácidamente hoy, sobre este combate y el contexto que lleva al bloqueo anglo-francés. Vale la pena recordar que estamos hablando de entre la tercera y la cuarta década del siglo XIX, periodo de gran expansión imperialista de Francia e Inglaterra, en Asia, Oceanía, África y América.
Las dos principales potencias de la época.
Las dos principales potencias de la época que, bueno, van tratando de ocupar espacios. Aparece esta teoría internacional de que los espacios hay que ocuparlos, no solamente declamar que existe derecho, sino que hay que ocuparlos. Y en ese contexto se produce primero en nuestro país el bloqueo francés, 1838, a causa de la detención de un francés, de un ciudadano francés, que se niega a hacerle el servicio militar, porque, como ustedes saben, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Inglaterra y Argentina permitía a los ingleses no hacer el servicio militar obligatorio, o la milicia más bien, no tenía ese nombre, servicio militar obligatorio, sino de milicia. Francia no tenía un acuerdo de las mismas características y los ciudadanos franceses tenían entonces que cumplir con esto. Se produce un arresto de un ciudadano francés que es tomado como excusa, y esto era bastante frecuente en la época, hay un proceso parecido en México también, más o menos contemporáneamente, y se produce entonces el bloqueo francés sobre nuestro país, sobre el puerto de Buenos Aires. Esto decía un funcionario francés sobre los motivos que van a tener para bloquear al puerto de Buenos Aires.
Si se considera la cuestión respecto de los ingleses, se ve que los agentes de esta potencia hacen todo lo posible para envenenar la querella a fin de hacerse necesarios y se colocan en el plata como enemigos de los franceses. Debemos concluir con que no es posible ningún arreglo con Rosas, y si esto fuera posible, no debemos aceptarlo, ni menos ofrecerlo, porque tendremos siempre en Rosas un enemigo que no olvidará ningún medio para perjudicarnos, y nosotros perderemos amigos, se refiere a los unitarios, rompiendo los vínculos morales que nos unen a estos, traicionando la causa de la civilización que representamos aquí. Es posible y probable que con los aliados que los agentes franceses han procurado, los unitarios, y los recursos puestos a su disposición, triunfaremos sobre Rosas. Pero sería más seguro, más digno de la Francia, enviar fuerzas de tierra que, unidas a las de Don Frutos y de Lavalle, concluirían pronto con el monstruo y establecerían de una manera permanente en el Río de la Plata la influencia de la Francia.
Bueno, recordemos que este bloqueo francés y la pretendida invasión francesa sobre el Río de la Plata tuvo el apoyo de los unitarios asentados en Montevideo. Recordemos que Lavalle, con apoyo francés y 1.100 hombres, invade Entre Ríos y Santa Fe. Y, por supuesto, con la cabeza insuflada por los dichos de Florencio Varela y el inefable Salvador María del Carril, ¿no? Aquel que lo había instado a asesinar a Lavalle. O sea que la espada sin cabeza volvía a actuar.
Mientras fuera espada.
Efectivamente, ¿no? Fíjense cómo pensaba el romántico general Lavalle cuando llega a Entre Ríos. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad, decía el hombre al que se le ha dedicado un romance. Sí. Por su carácter de romántico. seguramente.
Claro, digamos, del lado de la vida.
Efectivamente. Vamos a ver qué decía un gran patriota, un hombre olvidado realmente, que es Martiniano Chilavert. Un hombre que será muy importante en nuestra historia y que será víctima después en Caseros, ¿no? Vamos a escuchar las palabras de Chilavert referido a Lavalle y su traición.
El general Lavalle tiene un orgullo infernal y es más déspota que Rosas. Bien convencido estoy que para Lavalle no hay patria. No habrá sino males y más espantosos que los causados por Rosas, porque sus propensiones son peores que las de aquel. Poco a poco, numerosos jefes lo abandonan. Montero, Paz, Elía, Vega, Salvadores. Frente a este desorden están los 40 o 50 degollados de Buenos Aires del año 40. Ciudadanos de copete, como se decía entonces, pero sin llevar la cuenta de los centenares de criollos del interior asesinados a mansalva por los soldados de un general que no reparaba en gritar ante ellos cuando se le hacía alguna observación. ¿Disciplina en nuestros soldados? No. ¿Quieren matar? Déjenlos que maten. ¿Quieren robar? Déjenlos que roben.
Así decía Lavalle, ¿no? Este hombre que venía a traer la civilización.
¿Cómo sería la barbarie?
Si eso... ¿Cómo sería la barbarie, no es cierto? El fracaso de Lavalle fue rotundo, como ustedes recordarán. Tiene que marchar hacia el norte. Y esto fue verdaderamente un desastre. Y Echeverría le escribe este poema, donde aparece nuevamente esta calificación de Lavalle.
Todo estaba en su mano y lo ha perdido. Lavalle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto, pesa su prestigio, falta, y obrando inerte nos lleva a la derrota y a la muerte.
Bueno, encima los que lo habían impulsado, los que le habían llenado la cabeza, le escriben poemas denostándolo, ¿no?
Desde la comodidad de su escritorio.
Claro, desde la comodidad del exilio y del escritorio, esto decían. Y también tiene para decir lo suyo Domingo Faustino Sarmiento, que habla en estos términos de lo que fue este bloqueo francés y la participación de argentinos en ese bloqueo. Esto decía el padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento.
Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Sé muy bien que en los Estados americanos haya eco Rosas, aún entre los hombres liberales y eminentemente civilizados, sobre este delicado punto, y que para muchos es todavía un error afrentoso el haberse asociado los argentinos a los extranjeros para derrocar un tirano. Así, pues, diré, en despecho de quienquiera que sea, que la gloria de haber comprendido que había alianza íntima entre los enemigos de Rosas y los poderes civilizados de Europa nos perteneció toda entera a nosotros.
Orgullo, ¿no? Orgullo de aliarse con una potencia extranjera para atacar a un gobierno argentino.
Los esclavos no tienen patria. Creo que decía Echeverría, porque patria tienen los hombres libres.
Claro.
O sea que no había patria.
Claro, exactamente. Porque
al no estar sino rodeado de esclavos, Rosas, la patria estaba donde estaban los unitarios.
Efectivamente. Bueno, finalmente este bloqueo termina siendo un fracaso, termina siendo resistido y manejado muy bien diplomáticamente por el gobierno de Rosas, que termina en 1840 firmando el Tratado Macó-Arana, se pone fin al bloqueo, se indemniza a los ciudadanos franceses y le otorga los mismos derechos que a los ingleses, ¿no? Y hay una especie de amnistía. Pero es interesante decir que el bloqueo afectó el presupuesto provincial, ¿no? Como decía en una carta muy interesante de Mandeville a Palmerston, que decía esto.
Se han suspendido algunas de las instituciones públicas, entre las últimas, las escuelas públicas y el hospital de niños. Se ha hecho un llamado a la suscripción pública para mantener los hospitales de hombres y de mujeres, que deberán cerrarse si la suma recaudada no alcanza para cubrir sus gastos. Todos los departamentos civiles y militares están atrasados en los pagos y nadie ha cobrado desde que se inició el bloqueo, excepto los contrabandistas de abastecimientos para el ejército y el ministro destacado en Brasil por este gobierno, que ha recibido 3 meses de sueldo.
Claro, o sea, una situación complicada porque el bloqueo efectivamente fue grave para la economía nacional, ¿no es cierto? Complicó mucho la relación económica y esto se vio en algunos recortes presupuestarios que se dan en ese momento.
Ahora, ¿qué cosa? Porque no es que los sectores opositores a Rosas pretendían los mismos derechos para los franceses. No, lo que querían era que los franceses protestaran contra Rosas llevándolo a la guerra.
Totalmente, no les preocupaba, eso era simplemente aprovechar esta situación, ¿no? Años después comienzan distintas campañas para instar a Inglaterra y a Francia para participar en un bloqueo conjunto. Hay un intento llevado adelante por Brasil a partir del vizconde de Abrantes, que le pide directamente al Parlamento británico una intervención, que hablen con Francia, pero una intervención algo francesa, en la cual también se sumaría Brasil frente al crecimiento de la Confederación Argentina y el peligro que representaba Rosas. O sea, Brasil está pidiendo una intervención militar. Florencio Varela viaja a Londres, entrevista con Lord Aberdeen y propone la independencia entre Ríos y Corrientes, una independencia que hubiera sido la dependencia absoluta de Gran Bretaña, todo esto para derrocar al dictador, así se decía en aquel momento, ¿no? La traición de una manera tremenda, ciertamente, ¿no? Y mientras tanto, Inglaterra tenía una gran preocupación que era la libre navegación de los ríos. Es decir, dentro de su política librecambista le preocupaba que no hubiera libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná.
Claro, la de los otros, no la del Támesis.
No, la del Támesis, por supuesto que no era libre, ¿no? Estaba regulada absolutamente por las leyes inglesas, muy, muy particulares, el acta de navegación y todo aquello. Recordemos que Inglaterra fue siempre altamente proteccionista, fronteras para adentro, e imponía el liberalismo comercial y económico, donde ellos tenían influencia y poder, que era gran parte del mundo. Y en este sentido, el tema argentino, el tema Rosas, el tema Río de la Plata, va creciendo en importancia dentro de los temas de la política británica y se llega a debatir en el Parlamento británico por el perdido de Brasil y algunos comerciantes ingleses esta idea de intervenir en el Río de la Plata. Hay un pedido y entonces al Parlamento británico, frente al pedido de los brasileños y de algunos comerciantes británicos, debate en el Parlamento inglés esta propuesta de qué elementos están a favor y cuáles en contra para una posible intervención al Río de la Plata.
El duque de Richmond presenta una petición de los banqueros, mercaderes y tratantes de Liverpool solicitando la adopción de medidas para conseguir la libre navegación en el Río de la Plata. También presenta una petición del mismo tenor de los banqueros, tenderos y tratantes de Manchester. El conde de Aberdeen, jefe de gobierno, dijo que se sentiría muy feliz contribuyendo por cualquier medio a su alcance a la libertad de la navegación en el Río de la Plata o de cualquier otro río del mundo a fin de facilitar y extender el comercio británico. Pero no era asunto tan fácil abrir lo que allí habían cerrado las autoridades legales. Este país, la Argentina, se encuentra en la actualidad preocupado en el esfuerzo de restaurar la paz en el Río de la Plata y abrigo la esperanza de que con este resultado se obtendrá un mejoramiento del presente estado de cosas y una gran extensión de nuestro comercio en esas regiones. Pero perderíamos más de lo que posiblemente podríamos ganar si al tratar con este estado nos apartáramos de los principios de la justicia. Pueden estar equivocados en su política comercial y pueden obstinarse siguiendo un sistema que nosotros podríamos creer impertinente e injurioso para sus intereses tanto como para los nuestros, pero estamos obligados a respetar los derechos de las naciones independientes, sean débiles, sean fuertes.
Mira vos. Y es interesante cómo le responde el canciller Arana en la legislatura de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que la actitud de Arana del gobierno de Rosas fue muy bien saludada por San Martín, ¿no es cierto? Que felicitó claramente a Rosas por su actitud firme frente al bloqueo, Y es importante decir que esto ocurría por parte de un hombre que estaba viviendo en Francia,
Que sabía lo que pasaba en Europa, ¿no?
Claramente, sí, exactamente, y que no era lo más correcto para él, ¿no es cierto? Y esto decía San Martín sobre aquel primer bloqueo, el bloqueo francés, en una carta dirigida a Guido, que recordemos fue el canciller, luego será el canciller más adelante, de Juan Manuel de Rosas, ¿no?
Este injusto bloqueo, que no dudo será aprobado por este gobierno sosteniendo la conducta de su almirante y cónsul, no me causaría tanto cuidado si entre nuestros compatriotas hubiese más unión y patriotismo que el que en realidad existe. Pero con los elementos tan discordantes de que se compone nuestro país, temo mucho que el gobierno pueda sostener con energía el honor nacional y se vea obligado a suscribir a proposiciones vergonzosas, última desgracia que puede caberle a un pueblo que tiene sentimientos de honor.
Bueno, estaba hablando justamente de los unitarios, ¿no? De la presión que están haciendo. Sí. Cuando se produce este bloqueo, también San Martín le ofrece a Rosas sus servicios militares. El 5 de agosto de 1838 le escribe desde Granbur a Rosas ofreciendo sus servicios, felicitándolo por la firmeza que está manteniendo Rosas en la cuestión. Y Rosas lo nombra ministro plenipotenciario en Francia a San Martín, y con un sueldo importante. San Martín rechaza el sueldo, acepta el cargo honorario, porque decía que ya estaba cobrando un sueldo del Perú. Suena extraño, ¿no? Esto, sí. Pero bueno, así era este hombre.
Por eso San Martín es San Martín.
Claro, por eso San Martín es San Martín, ¿no es cierto? Así que vale la pena recordar esto. ¿Y cómo los unitarios ven esta actitud de San Martín? ¿Por qué San Martín es un personaje antipático para el unitarismo? ¿Y por qué San Martín tarda tanto tiempo en ser incorporado al Panteón Nacional? Y sus restos tardarán 30 años en ser traídos a la Argentina, del 50 al 80, ¿no? Así hablaba Valentín Alsina sobre la actitud de San Martín respecto a Rosas.
Como militar fue intachable, un héroe, pero en lo demás era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones, casi agrestes y serviles contra el extranjero, copiando el estilo y fraseología de aquel. Prevenciones tanto más inexcusables cuanto que era un hombre de discernimiento. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero, sin importársele nada de la libertad y sus consecuencias. Emitió opiniones dogmáticas sobre guerras muy diversas, de las que él conocía tan bien, y de las que no puede hablarse sin estar al cabo del estado político y social de la actualidad de estos países. De nada de eso estaba él al cabo. El hombre que menos conocía a la provincia de Buenos Aires era él. Puede decirse que estuvo en ella solo como de paso, y eso en tiempos remotos. Emitió pronósticos fundados en creencias desmentidas por hechos multiplicados. Nos ha dañado mucho fortificando allá y aquí la causa de Rosas, con sus opiniones y con su nombre. Y todavía lega aún Rosas, tan luego, su espada. Esto aturde, humilla e indigna y... pero mejor es no hablar de él.
Mirá vos, Valentín Alsina, ¿eh? Cómo se refería a nuestro libertador José de San Martín.
Tenemos el lujo de calificar él
a San Martín. Sí, 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 sí. Ni el tupé, diríamos, ¿no? El tupé.
No hay Avenida Arana, ¿no?
No, creo que no. Habría que ver, ¿eh? Hay una avenida Manuel José García, hay una larga avenida Rivadavia, hay una, por supuesto, la calle Lavalle, un monumento a Lavalle, invasor de la Argentina, ¿no? Sí. Pero Arana, habría que fijarse, ¿eh? Por ahí sí, vamos, no sé. No tenemos acá elementos como para fijarnos, pero habría que averiguar, ¿eh? Si hay una avenida Arana. Efectivamente, sería interesante. Vamos a una pausa y volvemos enseguida en Historias de Nuestra Historia.
La historia no es de quien la escribe. Es de su pueblo. Historias de Nuestra Historia.